como toda persona que se respeta, tengo una ventana para decir buen día, para dejar que se acerquen las imágenes que aún reconozco, para escuchar el paso de la gente, de los gatos, de las hojas y sentirme desamparada. A través de mi ventana los ruidos son cada vez menos intensos, los ruidos de la vida cada vez más lejanos. Una ventana con ruidos de tormenta de tiempo que pasa, mis palabras para conocerme mejor. Yo misma explicada hasta el aburrimiento, yo misma que mira a la gente con la que ni nos hemos planteado el amor. Los que me escuchan, los que me comprenden, los que no existen. Yo misma que hablo cada vez más y solo logro interesarme por pocos rostros, tan pocos que bromeo con todo el mundo para disimular mis preferencias. Ese poema se llama Pertenencias y lo escribió la poeta argentina, la gran poeta argentina, Juana Vignosi. Horacio, desde el control, si querés que bailemos con otra cortina, adelante nomás. Muchísimas gracias, Horacio. Se está por estrenar el documental de Laura Citarella y Mercedes Halfon, una película sobre Juana Vignosi a 5 años de su muerte. Las poetas visitan a Juana Vignosi, así se llama la película. Se va a presentar en el marco de las jornadas a propósito de Juana Vignosi en el Malva Virtual. Estas jornadas empiezan este miércoles 23 de septiembre y se extienden hasta el domingo 27. Es una gran oportunidad que recomiendo para acercarse y conocer y volver a pensar la obra de una de las grandes poetas argentinas. Conversaciones, conferencias, el estreno de la película Las poetas visitan a Juana Vignosi y la publicación de un dossier especial con fotografías, manuscritos y documentos inéditos. Todo esto va a estar disponible en la página del Malva. Vamos a escuchar primero el adelanto de la película Las poetas visitan a Juana Vignosi. A ver.
Bueno, ¿voy?
Dale.
Siempre añoramos del inédito de Juana.
Esta idea me parece que se cae un poco.
Sigo amándola, ¿no?
Siempre añoramos o inventamos la vuelta al hogar.
Sigo amando el miedo.
Porque siempre veíamos que era el lugar de la vida inquieta. Platonov, Platonov, qué mal me hiciste. Hace muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Usted no tuvo que volver a la ciudad amada y encontrar otra, donde nadie buscaba aquella inquietud. Y el hogar no era como el suyo y el mío. El lugar de combate de los que llegamos tarde al palacio, al acorazado o a la plaza. Usted me sostiene, pero yo he vuelto a la realidad pavorosa, la que dice, los poetas en los años finales deben sonreír ante las insolencias. Los poetas al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaron.
Qué lindo, qué ganas de ver esta película. Esa voz que escuchamos en el adelanto del documental es la voz de Mercedes Halfon, la protagonista y codirectora de Las poetas visitan a Juana Vignosi. Mercedes Halfon estaba recitando un poema de Juana Vignosi que se publicó el año pasado en su libro Novísimos. Este es un libro póstumo en el que trabajó Mercedes, que viene honrando y cuidando la obra de Juana Vignosi como a ella le hubiera gustado. Bueno, de hecho, en ese poema que escuchamos, Juana Vignosi dice: los poetas al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaron. Bueno, quizás por eso es que Juana Vignosi, en su testamento, manifestó que su trabajo literario quedaría al cuidado de Mercedes Halfon. Hablamos con ella. Les cuento que Mercedes Halfon se dedica a la práctica e investigación de artes escénicas y a la literatura. Es licenciada en artes, magíster en escritura creativa, es periodista cultural, crítica de teatro, escribe en el suplemento Radar de Página 12 y también es escritora. De hecho, la editorial Entropía acaba de publicar un libro de ella que se llama Diario Pinchado. Recomiendo la obra de Mercedes. Todo lo que hace es interesante. Y esta vez nos comunicamos para hablar de todas estas actividades que están por empezar en torno a la obra de Juana Vignosi. Mercedes Halfon es su albacea literaria y es quien está cuidando sus poemas como quería Juana. Gracias a Mercedes Halfon por estar en el aire de Radio Cuaderno. La escuchamos. Para quien no conoce la obra de Juana, ¿cómo la presentarías y qué dirías sobre su trabajo poético?
Juana Vignosi es una poeta argentina que nació en 1937 en el barrio de Saavedra, en un hogar obrero, hija de dos obreros anarquistas devenidos comunistas, Atilio y Amelia. Y se formó muy en el dogma, me sale esa palabra, del partido. Ella, su primer trabajo fue en el periódico La Hora, que era un periódico del Partido Comunista, donde conoció a escritores, a Estela Canto, a Juan Gelman, a Andrés Rivera. Estudió traducción, se convirtió en traductora del francés y del italiano, y en el 70 se casó con Hugo Mariani, que fue su pareja hasta la muerte, y en el 74 se van a vivir a España. Y ella vive allá hasta el año 2004. O sea, es una poeta que hay que entenderla como una poeta muy porteña, muy importante para ella la política. En el tiempo que vivió acá participó en el Panduro, que era un grupo de poesía vinculado al Partido Comunista, donde ella era la única mujer, y en el diario, y digamos, espacios muy, muy vinculados con la política, que era una zona donde había pocas mujeres escribiendo poesía. Por eso siempre va a ser una figura muy singular en la poesía argentina, porque no es que no haya poetas argentinas, sino que no hay como ella que se hayan dedicado a estas cuestiones, ¿no? Y después, bueno, vive 30 años en España y a partir del año 89 ella vuelve periódicamente a la Argentina, le publican su primer libro después de muchos años, que se llama Regreso a la Patria, que es del 89, y lentamente empieza a ser vuelta a leer, ¿no? Ella había quedado como una poeta del 60 y de pronto los poetas que están empezando a leer y a escribir en los años, en fines de los 80 y comienzos de los 90, la redescubren y descubren una voz muy potente, una poeta, digamos, muy lúcida, muy, muy irónica, muy con un tono de construcción de sus versos muy, muy llano, muy coloquial, que eso sí le venía, digamos, de la poesía política, ¿no? El verso llano sin ornamentos, de tono conversacional, sin mayúsculas, sin puntuación casi. Todo eso sí venía como de esa especie de ética de la poesía política, pero a la que ella complejiza muchísimo con un yo poético muy desgarrado, que atraviesa, bueno, la experiencia del destierro, de estar tanto tiempo lejos de su amada Buenos Aires, y que hayan muerto sus padres y que ella no haya podido volver. Digamos, le pasaron una cantidad de cosas en la vida que complejizaron su poesía. Y a partir del año 90, bueno, empieza lentamente a volver, a ser releída, hasta el año 2004, que ya vuelve y se instala en Buenos Aires y vive sus últimos años, hasta el 2015 acá, siendo una poeta muy central en la poesía argentina, a mi juicio, una de las poetas más leídas y más reconocidas por las jóvenes generaciones, desde los poetas del 90 en adelante, ¿no? Algo así diría, como para darla a conocer.
Juana Vignosi te nombró su heredera literaria, su albacea. ¿Habían hablado al respecto? ¿Cómo surge esa relación?
Yo a Juana la conocí por haberla entrevistado, la conocí como periodista y nos hicimos amigas. Una de esas amistades entre personas de edades muy distintas que, bueno, cada una encuentra en la otra otra cosa, algo diferente, pero bueno, compartimos momentos, qué sé yo, idas al teatro, al cine, yo iba a su casa con mi hijo, ella me ha leído cosas mías y me ha aconsejado, en fin, distintas cosas. En algún momento empezamos a hablar de, ella quería armar su obra reunida, entonces me pidió que la ayudara a hacer ese trabajo, como un, sí, un trabajo un poco de edición que te ayude a juntar los poemas. Ese, eso nunca lo hicimos, no lo empezamos a hacer. Pero ella ahí me dijo que quería que yo me ocupara de sus poemas. Yo siempre le decía que bueno, que no hinchara, que ella no se iba a morir, que no habláramos de eso. Pero bueno, efectivamente, cuando ella falleció en 2015, nos enteramos por el testamento que ella había repartido sus cosas entre distintos poetas y a mí me había dejado su obra literaria. Ahí me enteré, digamos, después de su muerte.
¿Cómo es encontrarse con todo ese material y cómo es trabajar con el archivo de una poeta tan importante como Juana Vignosi?
Bueno, en principio yo lo que hice fue juntar todos los papeles dispersos que había en su casa. Su casa se estaba desarmando porque se iba a vender y todo lo que fuera papel, digamos, todo lo que pareciera material de estudio archivístico, me lo llevé a un taller que yo tenía en ese momento donde trabajaba. Y durante algunos meses, en el 2016, empecé lentamente a ordenarlo, a pensarlo, a leerlo, a ver qué había. Había, digamos, desde papeles, manuscritos, poemas, a prensa escrita, como, digamos, artículos sobre ella que ella recortaba o artículos de cosas que le interesaban. Había correspondencia, había fotografías, una caja entera de fotografías que ella también aclaró que quería que me la quedara yo. Y bueno, me di cuenta que había un material ahí para investigar. Yo en ese momento no tenía mucha noción de lo que era un archivo de escritor. Y a través de conversaciones con distintas personas me fui un poco enterando de eso, de ese trabajo. Una persona clave es Graciela Golchuk, que es una filóloga de la Universidad de La Plata, especialista en archivos de escritores contemporáneos, que trabajó con la obra de Manuel Puig. Bueno, ella es quien me asesora, digamos, una vez cada tanto yo la llamo y le cuento en qué estoy y me va asesorando y de a poco fui entendiendo qué es lo que se hace con un archivo de un escritor. Quiero decir, Graciela Golchuk y Lucila Penedo, que es con quien trabajo, que es una conservadora y fotógrafa, especialista en conservación, me fueron ayudando a entender que ese cúmulo de papeles, sin ningún criterio y sin ningún orden, y que Juana no había dejado, digamos, de un modo tal que yo pudiera darme cuenta que eso era un archivo, lo era, digamos, que lo que había que hacer era empezar a primero a limpiar, después a pensar, a clasificar, a ordenar, a poner en guardas adecuadas, como se dice, que es poner los papeles en carpetas de papeles libres de ácido para que no se sigan deteriorando. Y bueno, eso es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Los archivos son un trabajo, digamos, de toda la vida, ¿no? No es algo que uno empiece, ordene y se termina. El archivo siempre está vivo, siempre es algo incompleto, porque la persona que guardó y que pensó y que escribió esas cosas no está. Entonces, lleva mucho tiempo la clasificación, el orden, el pensamiento sobre los archivos. Lo que a alguien le llevó a escribir, el tiempo de entender esa escritura, en qué momento se hizo, por qué, cuándo, lleva el doble, el triple de tiempo. Es muy complejo y es muy hermoso y es muy fascinante porque uno accede a la intimidad, a las dudas, a los momentos, no sé, fulgurantes de inspiración, accede un poco a toda esa cocina de la escritura de una persona. Y es un trabajo también muy, muy largo en el tiempo, creo que ya lo dije, pero porque realmente a veces a uno lo abruma ese trabajo y hacen falta recursos económicos porque, digamos, las horas de trabajo, las horas de escaneo, todo eso, los materiales de conservación es caro. Por eso muchas veces se hacen con aportes de instituciones. Nosotros por ahora estamos trabajando de manera independiente, pero bueno, necesitamos aportes porque si no es muy difícil el tiempo que lleva hacer ese trabajo, hacerlo, ¿no? Uno tiene que vivir, ganarse el pan de distintas maneras y todo ese tiempo que lleva el archivo necesita de alguna forma sostenerse económicamente. Bueno, un poco en eso estamos también, tratando de conseguir los recursos y de ir haciéndolo.
De tan solo leer a Juana Vignosi se intuye su carácter fuerte y a la vez solía tener mucha relación con poetas jóvenes. ¿Estaba interesada en sus trabajos? ¿Qué ideas tenía sobre la poesía?
Es una poeta muy, muy, muy interesada por la poesía contemporánea, por la poesía joven. No de snob, sino de, realmente saber por dónde pasaba la poesía, por dónde estaba lo bueno, qué cosa valía la pena, qué cosa no, qué cosa había que dejar de lado. De hecho, le encantaba hablar por teléfono y que yo le contara, bueno, fui a esta lectura, leyeron tales y tales, este me gustó, este no, como que quería saber, ¿viste? De pronto, no sé, se hablaba de Pablo Cachajian y ella decía, ¿y qué tal este Pablo Cachajian? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, Juan, hay que leerlo. Ah, bueno, entonces lo leía, ¿viste? Como estaba muy, muy interesada ahí. Y al mismo tiempo, por su carácter, que era un carácter muy difícil, muy... sí, como no se guardaba nada, ¿no? Si había que pelearse, se peleaba, si había que decir algo negativo, no lo iba a decir con un eufemismo, lo decía directamente. Y entonces muchas de sus relaciones históricas de amistades se rompieron, otras no, pero muchas sí. Entonces también ella iba renovando los vínculos, ¿viste? No es que la amistad en sí era algo testimonial que hay que conservar sí o sí, o sea, sí. Si ella tenía algo por lo cual esa persona le dejaba de interesar, bueno, no le hablaba más, digamos, ¿no? Se peleaba mucho. Y entonces, bueno, en los jóvenes encontraba siempre como nuevos compinches, y tanto en la vida como en la poesía. Así que sí, leía mucho.
¿Qué nos podés contar sobre las actividades en el Malva? Y sobre la película, Las poetas visitan a Juana Vignosi.
Organizamos las jornadas del Malva a propósito de Juana Vignosi, un poco como una excusa porque vamos a estrenar virtualmente la película Las poetas visitan a Juana Vignosi, que es una película que hice con Laura Citarella, directora de otras pelis como La mujer de los perros, Ostende. Y queríamos de alguna manera que el estreno no quedara solo, sino acompañarlo de otras actividades que dieran luz un poco sobre la obra de Juana, que si bien es una poeta leída, tampoco es una poeta que se conozca tanto por fuera del ámbito de la poesía. Entonces nos parecía como una buena forma de sumar fuerzas, ¿no? Entonces va a haber charlas y va a haber un dossier que estamos armando, que el dossier justamente lo que va a hacer es mostrar algunas de las piezas o de los objetos o de los borradores que hay en el archivo, y eso se sube la semana que viene y va a quedar en la página de Malva, digamos, colgado para que se pueda descargar cuando quiera, desde descarga gratuita, una especie de pequeño catálogo sobre el archivo de Vignosi, un muestrario, digamos, de algunos elementos, y tiene tres textos que escribieron Martín Gambarota, Juan Laxa Gueborda y María Luce Sole sobre Juana Vignosi. Eso es uno de los elementos. Después, las charlas, una la va a dar Ana Porrúa y Martín Prieto, que son dos poetas, ensayistas y grandes lectores de Juana y amigos de ella también, que va a estar muy buena, que es el miércoles a las 18 horas, el miércoles de la semana que viene. Y después, al día siguiente, el jueves, hay una charla con Tamara Kamenzain y yo sobre el libro Novísimos, el libro póstumo de poemas de Juana Vignosi. Un poco como una especie de presentación, pero ya tardía, pero un poco poner a la luz algunos de los temas que se van a hablar, se hablan en el libro y cómo fue un poco que ese libro se encontró, porque es un libro póstumo. Y después la película y una charla que vamos a estar las dos directoras, Laura y yo, con Fernanda Alarcón, sobre, digamos, la filmación, el rodaje, etcétera, todas las cuestiones vinculadas a la peli.
Muchas gracias, Mercedes Halfon, por estar en el aire de Radio Cuaderno.
Un beso muy, muy grande a Radio Cuaderno de Radio Nacional de Gualeguaychú.
Celebramos la poesía de Juana Vignosi. Gracias a Mercedes Halfon por estar aquí en Radio Cuaderno. Y ahora damos paso a Triángula con esta canción que se llama Meser. Que la disfruten.
Es mi forma de decir, las voces de este tiempo te pueden mecer o perderte.